Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito.
Esta música anticipa que nos vamos a meter en la sección de todos los jueves sobre medicina y sanitarismo a cargo del doctor Rubén Rafael. Esta vez está por teléfono, se lo agradecemos muchísimo. ¿Cómo va, Rubén? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un abrazo grande para vos, para Lore.
¿Cómo anda,
y
doc?
Para la audiencia. ¿Cómo estás, Lore?
Muy bien, muy bien. Extrañándolo por acá.
Muy bien. Ya vamos a volver. Ya.
En breve.
Falta menos.
Bueno, la idea de hoy era hablar un poco del hantavirus a partir de lo que pasó con este crucero que salió de Ushuaia y que registró un brote en alta mar. Y también porque esto nos ha mostrado al mundo de una manera que no sé si es la que más queremos, seguramente que no, porque muchos nos ubican como el lugar donde se podría haber producido el contagio y todo eso, ¿no? Así que bueno, ¿por dónde arrancamos?
¿Cuánto lío, no? ¿Cuánto lío se generó con todo esto? Y la verdad que dio la vuelta al mundo la noticia. Sí. Y se asoció Ushuaia con una virosis potencialmente mortal, y la verdad que eso a nosotros nos trae problemas en función del turismo receptivo que tenemos a partir de los cruceros que llegan a Ushuaia y que hacen canales fueguinos y van a la Antártida. Espero que no, que se aclare correctamente, y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para aclarar que el crucero salió de Ushuaia, pero que Tierra del Fuego, al momento de hoy, es un lugar libre de hantavirus. Claro. No es así en el continente, porque en el continente sí hay tanto ratones, el ratón que es el vector, el ratón colilargo, como diferentes cepas de hanta.
Sí.
Pero acá en Tierra del Fuego, al momento, no, jamás tuvimos un caso autóctono. Los casos que se han visto de hantavirus en Ushuaia o en Río Grande han sido casos importados. ¿Qué quiere decir esto? Que es gente que ya vino contagiada, porque puede tener un periodo de incubación entre 3 y 40 días hasta manifestar síntomas. Con lo cual, mucha gente se va moviendo de un lugar a otro, está contagiada, pero no manifiesta ningún tipo de dolencia. Y en un momento determinado comienza con la sintomatología de la virosis. Y el contagio no tiene por qué haber sido en el lugar donde embarcó, ¿no?
Claro. De hecho, esta gente, el matrimonio de holandeses que después falleció, venía viajando por tierra, por todo el continente. Entonces, no todo el continente, pero
estuvieron
Argentina,
en
Chile, Uruguay.
Exactamente. El primer caso fue ese matrimonio de holandeses, que primero falleció el hombre y después falleció la mujer. Fueron las dos primeras víctimas de eso. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para desasociar a Ushuaia de esta cuestión, porque en realidad puede tener una mala lectura y eso puede afectar la posibilidad del turismo receptivo para la temporada próxima.
Claro, sí, yo creo que ahí le cabe una estrategia al gobierno, una estrategia de comunicación, porque nosotros podemos salir todos a la calle o subir al Monte Susana, todos los pobladores, y gritar que aquí no hay hantavirus, pero no se va a escuchar eso en Europa ni en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahora, en este momento, hay una información relacionada con el crucero que sale en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, en forma simultánea. Es muy difícil de contrarrestar lo que está pasando desde Tierra del Fuego y desde esta radio solamente, ¿no?
No, yo lo comprendo, pero bueno, cada uno de nosotros igual vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para que se pueda comprender que no se generó, digamos, el contagio en nuestra isla. Eso es muy importante. Estaría bueno también darle información a nuestra audiencia con respecto a qué estamos hablando cuando estamos hablando de hantavirus. El nombre de por sí tiene un origen. El nombre se generó en la década de 1950 en Corea, a la orilla de un río que se llamaba Hatang. Y los primeros que se contagiaron fueron los soldados que estaban luchando en la guerra de Corea. Y tuvieron una gran cantidad, digamos, de casos con una mortalidad no tan alta, una mortalidad del 7%. Esa fue la primera vez que se identificó a uno de los virus como Hanta. Porque en realidad los virus Hanta no solamente están en Sudamérica o en Norteamérica. Porque en Norteamérica hay un Hanta que ellos le llaman virus sin nombre. Ese es el nombre. Virus sin nombre es el nombre. Y nosotros tenemos diferentes tipos de cepa, fundamentalmente en todas las poblaciones o cerca de las poblaciones que son andino-patagónicas. Claro. Y un poco más arriba también. Y los vectores, fundamentalmente son los ratones de campo, que no son los ratones caseros, son los ratones que están en los rastrojos, que comen semillas o comen insectos, y ellos no padecen la enfermedad, los ratones. Ellos son solamente el vector, ellos tienen el virus y lo transmiten por intermedio de su saliva, por lo cual si muerde el ratón, enferma, su orina y su materia fecal. El tema de la orina es que cuando el ratón orina genera una aerosol, quiero decir. Genera como, no me da la palabra, aerosolización.
Como un spray,
como un spray. Y eso se expande en el aire, flota, y la inhalación de ese aerosol puede dar como consecuencia que la persona también se contagie.
O sea que no solamente se contagia a través de el contacto con la orina, con materia fecal, o a través del aire, sino que también permanece en el aire.
Permanece durante un tiempo en el aire y en el ambiente, y para poder, digamos, eliminar los rastros hay que hacer una limpieza a fondo y con lavandina. Eso es lo único que da como consecuencia la posibilidad de que no haya ese contagio. Estas personas que se han contagiado en el barco, en el crucero, ellos han tenido también... uno de ellos seguramente vendría ya infectado y empezó con los síntomas mientras ya estaba embarcado, pero hubo contagio persona a persona.
Claro.
Sí. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de las cepas de Hanta, la cepa esta que afectó a estas personas, que se llama Andes Sur, tienen la posibilidad de contagiarse persona a persona. O sea, ahí hubo una mutación en el virus, en el Andes Sur, que permite el contagio de persona a persona. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la gripe aviar, que nosotros decíamos que únicamente las personas se podían contagiar a partir del contacto con las aves, pero que le faltaba una mutación a ese virus para que fuera de persona a persona, para generar como consecuencia una gravedad mucho más grande y una difusión de la enfermedad. Bueno, este Andes Sur es el primer virujanta que hizo esa mutación que dio como consecuencia que se contagiaran de persona a persona. Por eso en el barco, como se considera que un barco se considera una comunidad cerrada, se empezaron a contagiar unos con otros. Y yo presupongo también que no hicieron el diagnóstico rápidamente el médico del barco, porque no es algo que me parece que estuvieran preparados como para poder hacer un diagnóstico precoz. Y siguieron viviendo en comunidad cerrada, con contactos estrechos, y eso dio como consecuencia más contagios dentro del barco.
Hoy me contaba...
Y una cosa que yo quería mencionar es que esto de que se sepa que la cepa Andes 2 contagia persona a persona es un descubrimiento argentino.
Sí,
eso lo ha hecho un equipo del Hospital Malbrán en el año 96, ese descubrimiento. Claro. O sea que el único virus que se transmite persona a persona y quien descubrió que eso era posible ha sido la ciencia argentina. ¿No? Claro. Tan vapuleada en estos últimos tiempos.
En este momento, ¿no? En esta época.
Sí.
Bueno, eso es interesante porque además esta es la cepa que se descubrió en el barco y entonces eso remite a ciertos lugares donde ahora están investigando si esta gente se pudo haber contagiado. Me imagino que son investigaciones muy, muy complejas desde el punto de vista epidemiológico llegar al lugar donde esta gente pasó y además haya habido un brote, ¿no? O haya habido presencia del virus.
Yo sé que por todo lo que se ha generado, la gente del Malbrán seguramente volverá a estudiar y quizás haga algún estudio también en nuestra provincia. Porque nosotros no tenemos ratones colilargos, pero sí tenemos ratones de campo que son diferentes. Pero habría que ver si esos ratones de campo alguna vez fueron portadores de janta. Casos de janta originales de Tierra del Fuego no están registrados.
Claro. Doc, una consulta más, y esto sí le pregunto desde el desconocimiento absoluto. Estamos hablando de virus, del janta, de cómo se transmite y demás, cuáles son las medidas de prevención, que es la limpieza claramente, el uso de agua, por supuesto. ¿Y hay vacuna? Porque hay una alerta por parte de OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, en la que no estamos además como país. Entonces pregunto, ¿hay vacuna?
Es un error garrafal que se haya tomado la medida de sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, porque la verdad que las enfermedades no tienen límite entre un país y el otro, no hay frontera. Las enfermedades se transmiten y hacen falta organismos supranacionales. Eso en algún momento lo hemos charlado.
Este es el caso, este caso lo demuestra claramente, ¿no?
Lo demuestra claramente, que esto nos supera.
Nos vulnera.
Nos vulnera y nos supera, porque como país solo no podemos resolver un problema que se internacionaliza. Entonces, estar fuera de la Organización Mundial de la Salud pasa a ser una dificultad, un problema. No tiene explicación clara eso, porque hay un desconocimiento de que la medicina, que las enfermedades no se frenan en la frontera porque los para la gendarmería. Las enfermedades progresan en determinadas zonas y son endémicas de determinadas zonas que nada tienen que ver con las fronteras de un país con otro.
Entonces,
y eso únicamente lo puede controlar un organismo supranacional como es la OMS, ¿no?
Vos dijiste, no hay vacuna y no hay tratamiento.
No hay vacuna y no hay tratamiento, las dos cosas. Y ahí tiene una alta tasa de letalidad el hantavirus Andes del Sur. Tiene una tasa de mortalidad entre el 40 y el 50% de las personas que contraen la enfermedad. ¿Y qué es lo que genera en el humano enfermo? Lo que genera es un trasvasamiento de los líquidos de la sangre, del plasma, hacia los espacios intersticiales. Con lo cual, da como consecuencia una especie, digamos, inicialmente de cuadro abdominal, y un cuadro respiratorio tipo neumonía, pero no con el virus dañando el pulmón, sino que trasvasa líquido a los alvéolos pulmonares y es como si se ahogara en sus propias secreciones. Eso es lo que da como consecuencia la alta letalidad. Muere ahogado el paciente.
Una muerte terrible.
Es una muerte muy dura, claro. Exactamente. Y cuando, si la inmunidad de la persona es alta y logra, digamos, superar la situación, en 48 a 72 horas tiene una mejoría muy rápida y efectiva. Pero si su inmunidad no está plena, tiene grandes posibilidades de fallecer. Y eso me lleva a que en el barco, generalmente todos en Ushuaia estamos acostumbrados a ver la gente que utiliza los cruceros. En general es gente, mucha gente añosa, mayor, que quizás también tenga otras patologías concomitantes, con lo cual pueden no tener su inmunidad al máximo. Claro. Y eso hace que sea mucho más peligroso para ellos la posibilidad de contraer la enfermedad.
Bueno, repitamos sobre el final, para que no se asusten los que nos están escuchando en Tierra del Fuego, que hasta el momento en que estamos hablando, la provincia, desde 1996 en que se reúne información epidemiológica, nunca tuvo un caso de hantavirus, lo que indica que el virus
propio,
no es
autóctono.
Sí. Ahora se van a hacer análisis sobre estos ratones como una forma de terminar de descartar la posibilidad del contagio local. Todo indica que eso va a dar negativo y que el contagio vino de otro lado. Es muy importante decirlo, no para sacarnos el problema de encima, sino porque esto tiene mucha repercusión sobre, por ejemplo, la actividad turística, ¿no? Si se instala
Yo lo que creo es que el Estado provincial tendría que trabajar fuertemente en la difusión de desvincular a Ushuaia del contagio, porque puede dar como consecuencias graves que en el momento en que más estamos necesitando de que las actividades productivas estén a pleno, dé como consecuencia que haya gente que tema venir a Ushuaia a embarcar para hacer los cruceros. Eso sería otra cosa más que afectaría la economía de nuestra provincia. Sí, creo que tanto el Infotur como las áreas de turismo de las municipalidades tendrían que poner manos a la obra, ¿no? Sí. Yo formo parte de un grupo con otras personas que saben mucho sobre epidemiología y sobre sanitarismo, y nació la necesidad de poder hacer una difusión sobre esto, y hoy también hicimos una nota en la TV pública para informar a nivel país cuál era la causa y cuál era la situación de Ushuaia con respecto a todo esto, porque todo el mundo habla de Ushuaia, habla del virus y habla de las muertes, y ese tipo de asociación a nosotros, y más no siendo cierto, nos está dañando una imagen que tenemos que proteger entre todos.
Rubén, gracias. Te esperamos por acá. Que vaya todo muy bien. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Y por ahí nos podemos comunicar el jueves que viene con algún otro tema de salud.
Gracias,
Rubén. Perfecto, gracias.
Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego, que siga bien.
Muy bien, el doctor Rubén Rafael en el final del programa de hoy, Lore.
Dale, Gaby, llegamos al final, 5 de la tarde, ya está aquí Cristian Biso, Costo Político sigue aquí.